Informativo Aru.
¿Es posible ahorrar agua comiendo naranjas? ¿Podrá una ambulancia sortear los atascos gracias a los satélites Galileo? ¿Podría el zumo de naranjas ser más energético que la pócima mágica de Panoramix? Todas estas preguntas encontrarán respuesta si te quedas con nosotros. Soy Carmen Revillo y esto es Informativo Aru. ¡Comenzamos! Citrus Farmers Water Savers es el nombre del proyecto que ha presentado la Universidad Jaume I de Castellón y Coca-Cola. Citricultores Salvadores de Agua es una iniciativa que tiene como objetivo la implementación de prácticas sostenibles de fertilización y riego. Están diseñadas para reducir el consumo de agua y los impactos ambientales asociados a la producción de cítricos en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Andalucía. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
El Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas de la Jaume I coordina este proyecto en el que colaboran el Instituto de Investigación de Tecnología Agroalimentaria de la Generalitat de Cataluña y la empresa ambiental Inedit, perteneciente al Parque de Investigación de la Universitat Autónoma de Barcelona. Durante la presentación del proyecto, que está financiado por The Coca-Cola Foundation y liderado por Coca-Cola Iberia, el catedrático de hidrogeología de la UGI, Ignacio Morell, ha indicado que en un plazo de 15 años habrá un descenso de entre el 5 y el 10% de los recursos hídricos y que este proyecto puede ayudar a disminuir la demanda agrícola de agua, que se sitúa en el 70% del consumo. Escuchamos a Ignacio Morell.
Y la última intención es demostrar que afinando, que siendo muy riguroso en el uso del agua, se puede ser más eficiente. Y que ese margen de ahorro que se puede conseguir, sea el que sea, el 5, el 15, el 18, me da igual, ese margen de ahorro multiplicada por toda la superficie, por ejemplo, de cítricos que hay en otro entorno, supone un consumo, un ahorro de agua muy superior al descenso de recursos que el cambio de clima nos va a conducir.
Por su parte, Carles Gasol, de la empresa Inedit, ha explicado que el proyecto, al que todavía se pueden sumar más agricultores dedicados a la citricultura, busca mejorar la sostenibilidad, pero también la competitividad.
El objetivo general del proyecto, veis que competitividad y sostenibilidad. Buscamos ese binomio, buscamos que las mejoras pues, en el sistema de fertilización, en el manejo de la finca, pues al final reviertan en un tema de sostenibilidad, pero también en un tema de competitividad para las fincas que se involucren en el proyecto. Un poco nuestros objetivos específicos o donde ponemos más atención. El agua es aquí el protagonista, pero también van de la mano pues, la reducción de fertilizantes, la reducción de indicadores ambientales como la huella carbono, huella hídrica.
La jornada se completó con una visita guiada a la finca de Villarrosa, en Castellón, y una explicación de las claves de la sostenibilidad del proyecto.
Mayor precisión, aplicaciones comerciales, gestión más eficaz de un servicio público regulado, control de los coches sin conductor, son algunos de los efectos que tendrá en la vida cotidiana el sistema de navegación por satélite europeo Galileo, un sistema independiente al norteamericano GPS, pero compatible con él, que estará formado por 30 satélites y puede cambiar nuestras vidas. En la Universidad Politécnica de Valencia se ha celebrado una reunión de expertos. Sarizorio, UPV Radio.
Cerca de 200 expertos internacionales han abordado en la Universidad Politécnica de Valencia las últimas novedades, futuras aplicaciones y retos del sistema de navegación por satélite europeo Galileo. Javier Ventura Traveset es el responsable de la Oficina Científica de Galileo en la Agencia Espacial Europea.
Hemos conseguido declarar los servicios iniciales de Galileo. Después de muchos años, desde diciembre del 2016, Galileo ya es una realidad, ya está operacional, ya se utiliza en los móviles, ¿no? Yo diría el segundo hito, haber conseguido que todos los fabricantes de móviles del mundo incorporen en sus nuevos modelos el sistema Galileo. Hemos conseguido realmente ser ese segundo sistema de referencia contra GPS y realmente en pocos años vamos a estar en miles de millones de usuarios.
Galileo resulta ya clave para estudios en las más diversas áreas, como análisis de la atmósfera o la actividad solar, el clima o la meteorología. Y en un futuro no muy lejano, aportará muchas más ventajas en nuestra vida cotidiana. Israel Quintanilla es investigador del Grupo de Cartografía, Geodesia y GPS de la Universidad Politécnica de Valencia.
Lo que me va a garantizar es una mayor precisión e incluso con criterios de integridad. Es decir, si el sistema falla, se me avisa. Y yo podría obtener, a través de Galileo, mayor precisión que el que nosotros utilizamos a lo mejor en los smartphones. ¿Con qué objetivo? Pues aplicaciones de ingeniería, aplicaciones de agricultura de precisión, aplicaciones comerciales. El otro servicio que va a proporcionar es el servicio público regulado. Ese servicio es propio de la administración. Es decir, va a proporcionar una serie de beneficios a todo lo que es la gestión administrativa en cuanto a navegación y transporte que actualmente no existe. Eso significará que si, por ejemplo, yo cojo una ambulancia, le meto un sistema al servicio público regulado y quiero que navegue por una ciudad para que vaya al accidente de la forma más óptima posible, ese servicio me va a ser capaz de proporcionar lo que actualmente no lo puede hacer, porque el GPS sabemos que si falla no se te avisa.
La interoperabilidad de los sistemas GPS y Galileo permite un sistema de comunicaciones muy completo y seguro. De nuevo, Javier Ventura Traveset, responsable de la Oficina Científica de Galileo en la Agencia Espacial Europea.
Pase lo que pase con GPS, Europa va a tener un sistema de navegación. Nuestros móviles no se van a interrumpir, el transporte aéreo podría seguir funcionando, nuestros trenes, nuestros coches, transacciones bancarias, en fin, el 10% de la economía europea que depende de la navegación por satélite, gracias a tener nuestro propio sistema, está protegido. Pero a nivel de usuario, el hecho de tener las dos constelaciones a la vez, GPS y Galileo, tiene grandes ventajas. Todos nos ha ocurrido estar en medio de una ciudad con edificios altos y perder la señal GPS. No hay suficientes satélites, hay un mínimo de 4 necesarios para poder navegar. El hecho de tener Galileo a la vez que GPS y que se puedan utilizar conjuntamente, lo que llamamos interoperabilidad, hace que eso ya no ocurra. Hay tantos satélites en vista que ya no se interrumpe. Las precisiones son mucho mejores. Podemos utilizar aplicaciones como el guiado de coches automático, ¿no? Gracias a Galileo y con avances que estamos haciendo podemos llegar a incluso a precisiones del orden de centímetros.
Cuando el sistema Galileo esté a pleno rendimiento, la constelación completa será de 30 satélites, tendrá una cobertura global y ofrecerá un servicio continuado en el tiempo.
Como desafíos, en primer lugar es completar la constelación durante esta década, ¿no? Tenemos ahora 18 satélites en órbita, lanzamos 4 en diciembre, 4 el año que viene, ya tendremos 26. Hemos de llegar a ese número mágico de 30, es el número perfecto, 24 más 6. Este es un desafío, conseguirlo antes de 2020. Y yo diría que un desafío importante es, estamos trabajando ya en la segunda generación de Galileo, conseguir combinar el mantener el sistema en operaciones con modernizarlo para realmente convertirnos, y en eso queremos hacer, en ser el sistema de navegación más importante del mundo.
Investigadores del Consorcio Espacial Valenciano contribuyen también a conseguir este objetivo. Desde estos laboratorios, ubicados en la Universidad Politécnica de Valencia, se trabaja en la evaluación de componentes de la primera generación de satélites de Galileo.
Panoramix, el único fabricante de la poción mágica que tomaban Asterix y Obelix, no sabemos si alguna vez añadió zumo de granada. Debería haberlo hecho, porque una investigación realizada en la Universidad Miguel Hernández de Elche ha descubierto las propiedades extraordinarias de esta fruta de otoño. Gema Solá y José Antonio Gil, Radio UMH.
Una investigación de la Universidad Miguel Hernández señala que el consumo regular de zumo de granada aumenta la resistencia y la recuperación de los corredores de maratón.
El otoño tiene muchos colores, el ocre de las hojas, el marrón de las castañas y el rojo de las granadas. Esta superfruta, que concentra el 90% de la producción nacional en el término municipal de Elche, presenta unas características organolépticas extraordinarias y cuenta además con numerosas propiedades saludables, como, por ejemplo, la que se derivan del omega 5 de sus semillas, un ácido graso poco común en el resto de frutos, con enormes beneficios para el organismo. Por esta razón, la Universidad Miguel Hernández lidera diferentes líneas de investigación alrededor de la granada. Una de ellas ha determinado que es la fruta con mayor potencia antioxidante, un factor esencial que incide directamente en la recuperación y en la resistencia de las personas que corren una competición tan exigente como es el maratón.
Así lo señala el catedrático del área de nutrición y bromatología de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Enrique Roche Collado.
Realmente lo que apoya la granada es en la recuperación, luego indirectamente pues en el rendimiento, ahora lo voy a explicar. Lo que hay que hacer es tomar el zumo de granada por sus contenidos en azúcares y sus propiedades antioxidantes al finalizar el entrenamiento, que es cuando el cuerpo está más agotado, sobre todo cuando estamos en la fase de entrenamiento de alta intensidad. Entonces es justamente tras las 2 horas de finalizar, entre la hora o las 2 horas de finalizar la carrera, es cuando se puede tomar el zumo de granada, porque uh-huh. se probó justamente en maratonianos.
Asimismo, el profesor Roche explica cómo se ha llevado a cabo este estudio y es de la UMH.
Bueno, hicimos realmente 3 controles, uno que consumían nada, otros que consumían el zumo de granada y otros que consumían el zumo de granada disuelto a la mitad. Y lo que vimos es que los que consumían el zumo de granada tenían menos marcadores de desequilibrio oxidativo que los que no consumían nada, y los que consumían la mitad tenían justamente la mitad. Y básicamente lo que vimos es que descendían los marcadores en lípidos y en proteínas, es decir, en estructuras celulares, que si no se reparan bien, perdón, la recuperación es deficiente, y entonces el deportista ya no está preparado para poder competir al día siguiente o descansa peor.
Por tanto, el consumo regular de zumo de granada aumenta la resistencia y la recuperación de los corredores de maratón, pero también ayuda a reducir los niveles de colesterol hasta un 15% y la percepción de ansiedad antes de una competición, tal y como asegura el profesor de la Universidad Miguel Hernández, Enrique Roche.
Nos hemos dado cuenta en estudios y también otros grupos de investigación que trabajan con la granada que tiene unas propiedades antioxidantes bastante interesantes e hipocolesteromiantes, es decir, que bajarían el colesterol uh-huh. circulante. Entonces, en ese sentido, la granada es una fruta bastante interesante, sobre todo en forma de zumo.
Ese trabajo de la Universidad Miguel Hernández de Elche será de gran ayuda para aquellos deportistas que estén entrenando para participar en una prueba como el maratón.
A continuación, Meritxell Broch y Raúl Valenciano hacen un repaso por la agenda universitaria para los próximos días.
Está abierto el plazo de inscripción para el 14º Simposio de Jóvenes Investigadores que se celebrará del 7 al 10 de noviembre en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura en Badajoz. Tienes toda la información en la página web sig2017unex.es.
La Universidad Jaume I celebra la 25ª edición de la muestra de artes escénicas RECLAM, con una variada programación del más alto nivel que incluye 50 representaciones. La muestra se celebra hasta el 3 de diciembre con participación de 12 poblaciones castellonenses. La inauguración oficial de la muestra es hoy, 3 de noviembre, con el espectáculo Resaca de Imaginario Teatro en el Paraninf de la Universidad, y finalizará el 3 de diciembre en el Teatro Municipal de Benicàssim con el espectáculo de circo Rumia, de la compañía Rumancia.
La Universidad Miguel Hernández participa en la celebración del 4º Congreso Internacional Miguel Hernández, Poeta en el Mundo. Se celebrará del 15 al 18 de noviembre en las ciudades de Elche, Orihuela y Alicante. Este año se cumplen 75 años de la muerte del poeta y se ha declarado como Año Hernandiano. El Congreso va dirigido tanto a especialistas como a aquellas personas interesadas en profundizar en la vida y obra del autor oriolano.
Hasta el 3 de diciembre puedes visitar la exposición Trazos de Luz, Abi Feijó y Regina Pessoa, 25 años de animación portuguesa. Es un recorrido por su historia profesional a través de los dibujos que han utilizado en sus cortometrajes. Así conocerás sus técnicas de trabajo. En la sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, en el campus de Vera.
Y permitidnos ahora que hablemos un poco de nosotros, de la Asociación de Radios Universitarias ARU, porque las radios universitarias europeas se han unido a las de América Latina en una nueva red internacional que está presidida por ARU. Pablo Palacios, Onda Campus.
El 4º Encuentro RULAC se desarrolla en Madrid y Extremadura. La Asociación de Radios Universitarias de España y la Universidad de Extremadura organizan el 4º Encuentro RULAC de Radios Universitarias en marcha hacia la conformación de una contraagenda mediática. Este encuentro reúne radios universitarias de más de una decena de países de América Latina, el Caribe y Europa en jornadas celebradas en Madrid, Plasencia, Jarandilla de la Vera y el Monasterio de Yuste en Cáceres. Daniel Martín, presidente de la Asociación de Radios Universitarias de España.
Estamos en un momento global donde Europa tiene que estar cada vez más cerca de Iberoamérica y viceversa, ¿no? Y en ese sentido lo hemos plasmado nosotros, esa idea está plasmada en los nuevos estatutos, porque lo que queremos es crear una red internacional de radio universitaria, una red de redes. Entonces, creo que hemos dado un paso importante, clave para los próximos años de futuro, clave para acabar de consolidar todos los cimientos que ha puesto Aldo. Entonces, son muchos frentes los que hay abiertos, muchos cimientos bien puestos en estos últimos 2 años, y ahora lo que queda es levantar el edificio.
Las jornadas sirven de reunión entre las diferentes radios universitarias para conocer sus realidades y poner proyectos en común. Como resultado de este encuentro, las radios universitarias amplían su unión transformando la RULAC en la nueva RIU, Radio Internacional Universitaria Red de Redes, que engloba por primera vez a Brasil, Portugal e Italia y que comienza presidida por la Asociación de Radios Universitarias de España en la figura de Daniel Martín.
Y continuamos en el ámbito periodístico, porque Mikel Ayestarán ha ganado el 5º Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche. Mikel Ayestarán es antiguo alumno de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, corresponsal de guerra, que acaba de publicar el libro Oriente Medio, Oriente Roto. Eva Luz, Universidad de Navarra.
Su independencia, rigor, respeto a la verdad y defensa de la libertad de expresión en su trayectoria profesional. Es lo que ha valorado el jurado para reconocer a Ayestarán con el premio. El periodista, especializado en zonas de conflicto, ha trabajado desde 2006 en países como el Líbano, Irak, Irán, Siria, Afganistán, Túnez, Yemen y los territorios palestinos. Desde enero de 2015 tiene fijada su residencia en Jerusalén. En los micrófonos de Radio Universidad de Navarra nos contaba por qué siente que debe vivir y trabajar ahí.
El tipo de información que me gusta trabajar es la del breaking news y en zonas de conflicto, o más bien diría yo, de posconflicto eterno, ¿no? Y para eso, pues hoy en día, digamos, la zona más caliente es Oriente Medio, ¿no? Oriente Medio, Oriente Lejano, en los primeros años, hasta 2006-2011, la mayor parte de mi trabajo fue en Afganistán, en Pakistán, en Irán y en Irak. Y ya después, a partir de 2011, sí, después de las primeras árabes, sí que se ha centrado mucho más en propiamente lo que llamamos Oriente Medio, ¿no? Hay conflictos que tienen titulares, hay otros conflictos que no tienen titulares, como otros los que ocurren en África, por ejemplo, que están mucho más alejados del día a día. La zona que ahora mismo está siempre en los informativos es esta y por eso tengo que estar aquí, ¿no?
El premio Manu Leguineche ha destacado de Ayestarán que a sus más de 10 años de corresponsal de guerra se suma la excepcionalidad literaria de sus reportajes y quizá lo más importante, su sensibilidad a la hora de transmitir a los lectores las durísimas circunstancias que atraviesan las personas que protagonizan las historias. Según el propio galardonado, periodista freelance, su labor periodística es resultado de un cúmulo de circunstancias, algunas perseguidas, otras incluso casuales.
Sí que, por ejemplo, la primera vez que vine a cubrir una guerra, realmente no vine a cubrir una guerra, sino que me cayó encima esa guerra y fue en el verano de 2006 en el Líbano, ¿no? En todo tipo de coberturas al final y en todo tipo de decisiones de este tipo se mezcla mucho, te iba a decir, el dejarte llevar por tus sensaciones por un lado, pero también necesitas suerte, necesitas tomar la decisión adecuada en el momento correcto, encontrarte con la persona adecuada en el momento correcto. Hay un cúmulo de casualidades que se juntan, ¿no? Pero al final lo más importante es tu propia decisión, ¿no? Tú tienes que, la última palabra siempre suele ser tuya. Y en mi caso, pues por eso también trabajo siempre solo.
Mikel Ayestarán es autor de varios libros. El último de ellos, Oriente Medio, Oriente Roto, acaba de ser publicado por la editorial Península.
Y antes de despedirnos llega nuestro reportaje. Las medusas son esos seres vivos gelatinosos que a veces nos atemorizan en el mar. Dacha Atienza, jefa del área científica del Museo de Ciencias Naturales del Ayuntamiento de Barcelona, tiene otra visión sobre ellas, que son cuáles son sus características, tipologías y principales funciones en su ecosistema. Javier López Martín, Europea Radio.
Estamos acostumbrados a verlas en época de verano. Las encontramos en nuestras costas. A algunos les dan miedo y a otros les quitan las ganas de bañarse en la mejor época del año. Se trata de las medusas, un organismo todavía por conocer. Las medusas son organismos que están formados en un 95% por agua y una pequeña parte de materia orgánica, la cual tienen unas partículas llamadas cinodocitos. Nos lo cuenta Dacha Atienza, jefa del área científica del Museo de Ciencias Naturales del Ayuntamiento de Barcelona.
Básicamente son como si fueran un globo, que dentro tienen una especie de dardo, está cerrado a presión y que dependiendo de algunas condiciones externas se pueden disparar.
Actualmente hay unas 1.500 especies de medusas descubiertas y las podemos agrupar en tres grandes grupos: las cubomedusas, los hidrozoos y los escifozoos. Las cubomedusas cuentan con aproximadamente 50 especies. Tienen el cuerpo en forma de cubo y un veneno muy poderoso. Se pueden encontrar en aguas cálidas. A esta clase pertenecen la medusa considerada como mortal, avispa de mar, que se encuentra en los mares de Australia. Los hidrozoos forman parte del zooplancton y no suelen medir más de unos pocos milímetros. Su principal característica es la agrupación en colonias fijadas a sustratos y cada una tiene una función específica. Algunas se dedican a comer, los gastrozoides, otras a la defensa, llamados dactilozoides, y los destinados a la reproducción, llamados gonozoides. Y por último, los escifozoos o grandes medusas, que son las más conocidas. Están formadas por la umbrela o paraguas y los tentáculos que cuelgan. Se pueden encontrar tanto en aguas frías como cálidas, así como en aguas dulces o saladas. Dentro del ecosistema tienen una doble función. Son depredadoras de zooplancton y a su vez son alimento de otros depredadores, como en el caso del Mediterráneo, del atún rojo. Económicamente hablando, en algunos países asiáticos se les saca provecho de diversas maneras.
Son un recurso económico que es explotado. Se hacen galletas, se hace pienso para animales, se hace pasta. Es una base, digamos, de alimenticia tanto para humanos como para animales, bastante explotada. Lo que pasa es que para que sea un recurso que pueda ser explotado tiene que ser predecible, por ejemplo. Y esto es una cosa que, por ejemplo, en el caso del Mediterráneo, no, hasta el momento es imposible de predecir. No sabemos cuándo vamos a tener más medusas o menos, o de qué especies, porque todas no son igualmente susceptibles de ser explotadas.
Actualmente la población de medusas se ha visto incrementada por diversas causas, como la intervención del ser humano en su ecosistema, sobre todo la sobrepesca, tanto de sus depredadores naturales como de sus competidores por el alimento, y con la manipulación del lecho marino, colocando espigones y sustrato sólido que propicia la aparición de pólipos y medusas.
Pues aquí llegamos al final. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Emitimos gracias al trabajo colaborativo de las emisoras que forman la Asociación de Radios Universitarias y porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.